Gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto Informativo y nos visita aquí en el estudio Paul Ibarra Collazo, presidente de Red de Diversificadores Sociales. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación a ambas.
Bueno, pues estábamos hablando del empuje que tiene la sociedad civil organizada y Red de Diversificadores se ha caracterizado por realizar esto. Viene un cambio a la ley de las mujeres libres a una vida de violencia. Y en este, bueno, vienen dos términos que se van a tener que agregar y es una lucha que se ha dado por parte de la comunidad. Las personas transgénero y transexuales estarán ya incluidas en la ley.
Sí, es un gran avance porque, bueno, ya está en la ley, se acaba de aprobar en la sesión pasada, sí. Extraordinaria. Entonces, lo que ahora se contempla en la ley de acceso a una vida libre de violencia, que es un nombre muy largo, por cierto, es que ahora se tienen que generar políticas públicas para que las mujeres transgénero y transexuales tengan pues una vida libre de violencia, es decir, en la que haya posibilidad de que accedan a una mejor calidad de vida en el estado, ya que vivimos en alerta de género y este cambio en la ley las incluye a ellas porque no estaban. Y hay que decir que es la primera en todo el país en la que se incluye a las mujeres trans en esta ley.
Que este género no esté especificado en el Código Civil de San Luis Potosí, ¿afecta?
No afecta, sin embargo, estamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Porque aún todavía en San Luis Potosí no se pueden modificar o rectificar los nombres o los datos
los
de las personas trans.
Así.
Sin embargo, sí lo pueden hacer en la Ciudad de México, por ejemplo, si van a Michoacán o en el otro, en Campeche, que son los tres estados donde se pueden realizar los cambios. Entonces hay mujeres trans que ya tienen su modificación y que viven en San Luis y que para ellas sí se contemplaría esta ley, ¿no? Entonces hay que ahora hacer esta otra modificación en el código para que ahora sí las personas trans que quieran modificar sus datos aquí en San Luis Potosí lo puedan hacer sin necesidad de recurrir a otros estados.
En esta cuestión de la alerta de género, bueno, pues preguntarte, Paul, tú trabajas de cerca con el sector de la población, ¿qué tanta violencia están sufriendo en San Luis Potosí? ¿Aún se sufre, aún se discrimina?
Sí, pues si las mujeres a las que les podemos llamar cisgénero, que son las mujeres biológicas, por así decirlo, están sufriendo bastante violencia, las mujeres trans en algún sentido la están sufriendo de la misma manera y un poco más enfatizado, ¿no? Porque, bueno, estos días he recibido por lo menos tres casos, que ahorita no puedo hablar mucho de ellos porque están incluso en una carpeta de investigación, pero de mujeres trans que han sido pues vulneradas en su integridad física. Afortunadamente no hemos tenido un caso que termine en feminicidio o en un homicidio hacia una mujer trans, sin embargo ha habido varios casos de violencia que ahorita están en investigación y que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque eso quiere decir que se está incrementando la violencia que hubo el año pasado, apenas estamos en los primeros días, ¿no? Y ya ha habido casos de violencia, entonces no queremos que suceda más y es que esta modificación favorecerá para que ahora haya acciones por lo menos muy enfáticas en atender a este sector de la población.
¿Tendrían que ampararse las mujeres trans para poder acceder a esta ley de acceso libre a la violencia?
No, porque okay. Ya está contemplado en la ley. La ley de acceso la implementa el Instituto de las Mujeres y la mayoría de las dependencias en el estado, ¿no? Incluso los municipios. Entonces no es necesario que haya un amparo para esta ley. ¿Por qué? Porque lo que ahora tendría que pasar es, como les comenté hace un momento, que se traduzca en política pública. Entonces lo que tiene que hacer el estado ahora es generar ya sea campañas de prevención, campañas que en las que se intervenga en la población para que haya mayor concientización y además atención, o por ejemplo este centro de justicia para las mujeres tendrá que incorporar dentro de su atención pues algunos servicios para esta población en específico, ¿no?
Y sobre todo que también que se capacite a los servidores
Exacto.
públicos porque luego no saben cómo desempeñarse o incluso desde ahí comienza la discriminación.
Sí, fíjate que esto tendría que pasar mucho más en los municipios. Afortunadamente, el gobierno del estado, bueno, en específico el Instituto de las Mujeres y el Centro de Justicia han trabajado bastante con la población, han trabajado de cerca, incluso se han capacitado. Entonces yo creo que por eso es que se hizo esta modificación, ¿no? Porque fue el propio Instituto de las Mujeres y el Gobierno del Estado quienes promovieron esta iniciativa y que se incorporara. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es bajarla todavía más, porque si bien los mandos medios o los mandos superiores ya tienen la información, hay que bajarla a quienes se implementan para que sea mucho más sencillo, ¿no?, la operación.
¿Cuáles son las máximas inquietudes de las mujeres trans en San Luis Potosí, además de vivir, claro, pues de manera segura? Además de eso, pues, ¿qué están pidiendo?
Fíjate que son por lo menos tres aspectos, ¿no?, que son fundamentales para una vida de cualquier persona, ¿no? El tema de la educación. Regularmente las personas trans tienen pocas posibilidades de acceder a una educación superior. ¿Por qué? Porque ya una vez que están en la adolescencia o que ya están mucho más grandes y que quieren empezar a cambiar su identidad, su corporalidad o incluso su vestimenta, pues es muy difícil que la sigan aceptando en una escuela sin que su apariencia se vea vulnerada, ¿no? Por otro lado, el tema del laboral, ¿no? O sea, si no tienes oportunidades buenas educativas, pues obviamente vas a mermar en tu capacidad de acceder a un trabajo bien remunerado. Entonces, regularmente, pues encasillamos a estas personas en el estilismo o incluso el trabajo sexual o en algunas muy encasilladas, ¿no? Entonces hay que buscar otros espacios donde también hay mujeres trans que estudian una maestría, por ejemplo, o que están en el ámbito laboral, que están en la zona industrial, en fin, pero son las menos, ¿no? Y por otro lado, el tema de salud. Es decir, hoy en día es muy caro que una, por ejemplo, una mujer trans pueda acceder a una terapia de reemplazo hormonal, porque los médicos son costosos, las medicinas son costosas, o ya si en segundo momento quieren acceder a cirugías estéticas o de reasignación sexual, pues también son caras, ¿no? Entonces, son por lo menos esos tres aspectos: educativo, laboral y salud.
Pues hay un camino extenso todavía. Esto sin duda es un avance, pero nada más es un peldaño.
Sí, claro, todavía nos hace falta bastante. Digo, este es un buen avance, ¿no? Pero tenemos muchos todavía pendientes. Tenemos que modificar el código familiar, tenemos que también tener política pública y que además esté sustentado en la ley, en el tema de salud. La ley de salud se tiene que modificar. Solamente en la Ciudad de México puede haber esta modificación. Incluso, por ejemplo, en este estado, que ya es un estado de la Ciudad de México, hay unas clínicas específicas en las que se atiende a las personas trans sin costo en el Seguro Popular. En otro estado no existe. Entonces hay que incluso invertir en recursos públicos para que las personas trans puedan tener esta brecha de desigualdad, se vaya pues compensando, ¿no?, que no tengan ya tanta discriminación y violencia, ¿no?
Perfecto, Paul Ibarra Collazo, presidente de Red de Diversificadores Sociales. Muchísimas gracias por visitarnos.
Pues vamos a estar ahí al pendiente. Todavía falta que el Congreso decida algunas cosas, ¿no?
Claro,
muchas gracias,
sí,
por la invitación.
Estaremos al pendiente.